Paso a presentarles José Manuel Ruiz, deportista paralímpico español que ha estado en 6 Juegos Olímpicos y que su gran paralímpicos, perdón, que es otra de las cosas que siempre confundimos, olímpico y paralímpico, y en este caso me ha pasado a mí. Fue abanderado de los Juegos Paralímpicos de Río 2016 y su gran objetivo es llegar a los séptimos, a Tokio. Él practica tenis de mesa, no ping-pong, por favor, tenis de mesa. Que mucha gente lo dice, lo típico, el ping-pong es más recreativo, más cuando estás jugando con los amigos, pero a nivel profesional siempre es el tenis de mesa. Tiene 5 medallas en Juegos Paralímpicos, varias platas, bronces. Bueno, luego a lo largo de la entrevista hablaremos de la posibilidad de ser campeón olímpico, que supongo que será uno de sus grandes sueños. Bueno, campeón del mundo por equipos en el 98, a nivel individual en 2010, tiene un montón de medallas europeas. Es un abusón en España porque es 19 veces campeón de España. En fin, que su palmarés creo que lo dice todo. Y para que veáis un poquito más cómo es el deporte de José Manuel y lo que hace, vamos a ver el vídeo, este es el siguiente vídeo. A ver si podemos ver el vídeo de José Manuel. Ahí está.
Con la ilusión de volver a hacer historia. Atlanta, Sydney, Atenas, Pekín, Londres, Río y ahora Tokio. No solo es la meta, también es el camino. ¿Me acompañas?
Pues empezamos a acompañarte desde hoy. Bueno, esa es un poco la historia de José Manuel Ruiz. Y ahora vamos a conocer también a Gerard Descárrega, que es atleta paralímpico. Él es campeón paralímpico en la disciplina de 400 metros lisos. Y bueno, pues evidentemente corre con guía. En este caso es un binomio del que luego también hablaremos, porque claro, al final son dos en uno, tienen que ser dos en uno. Él además, bueno, pues estuvo también en los Juegos de Londres, también tiene varias medallas mundiales y europeas, de hecho es campeón del mundo de esa disciplina también, de 400. El año pasado consiguió 2 oros en el Campeonato de Europa. Bueno, en fin, que tiene éxitos a pesar de su juventud. Y vamos a ver, o quiero que recordemos todos juntos esa carrera, esa final paralímpica de los 400 metros en Río, donde se proclamó campeón de paralímpico junto a su entonces guía, Marcos Blanquiño, que bueno, ahora, luego también hablaremos de eso, ha cambiado de guía y demás, pero bueno, vamos a ver esa final.
Ready and away, men's 400 meters T11 final. Descárrega, Puig de Val got off to a good start in lane number 3 and also holding their stagger. The two Brazilians out wide, Silva, and in the centre is Gomez. You can see Chikongo on the inside is also starting to pick up some ground. So heading towards halfway, Gomez is going very well, chasing Silva. And then came Puig de Val, and then Chikongo, who isn't making up that much ground at the moment. So it's Gomez up to Silva as they come around the turn, and it's Brazil 1-2 at the moment. Puig de Val might be the fly in the ointment in the straight. Gomez in front. Puig de Val coming at him. Gomez is holding on. Puig de Val's coming hard at him though. He moves up on the inside. It's going to be close. Puig de Val is up at the party in Rio. Gomez second, Chikongo third, and Silva fourth. 50.2 the time, and look at the elation. Marcos Blanquiño Exposito, his guide, Gerard Descárrega, Puig de Val.
A mí se me han puesto los pelos de punta, no sé qué, no sé a vosotros. Y a ti, Gerard, cuando oyes esto, que te... no sé.
Pues muchísimos recuerdos, porque claro, sinceramente ahí no sabía cómo iba en ningún momento. Porque claro, yo normalmente escucho a los otros atletas porque no corremos en estadios como ese. y allí no escuchaba nada, simplemente no escuchaba ni mis pasos. Entonces yo corrí y creo que me benefició, porque el ver que vas tan justo con otro rival, ¿no? Muchas veces te perjudica porque te bloqueas más que te sueltas, ¿no? Y cuando más corremos, más rápido vas, es cuando más relajado vas. Y si ves que está ahí un atleta tuyo a 1.5 metros, pues lo que haces es tensarte. Entonces, bueno, fue un beneficio y fue la leche, la verdad. Estoy muy, muy contento.
Claro, ahí tu guía no te puede decir nada. En plan, dale un poco más porque pasa tan justo que no te da tiempo a hablar, ¿no?
No, y a esos ritmos es nosotros no hablamos nada. Lo único que es a 10 metros de la meta me dice 10 y cuando estoy ya a 1 metro me dice ya para que meta un poco el pecho, y es lo único que podemos hablar.
Antes de que nos metamos más en profundidad un poco del día a día de José Manuel y de Gerard y de lo que hacen a diario, de cómo entrenan, de cómo compaginan con los estudios, con el trabajo, a mí siempre que hago alguna entrevista con un deportista paralímpico me gusta que la gente conozca su historia, porque un poco sitúa de dónde vienen y a dónde han llegado, ¿no? José Manuel, me gustaría que nos contaras un poco tu historia de tu discapacidad o de tu otra capacidad, porque ya sé que tenemos que empezar a acostumbrarnos a decirlo de otra manera, ¿no? No son deportistas discapacitados, son deportistas con otras capacidades, que creo que es más acertado. José Manuel.
Bueno, pues mi historia es la de un niño que creció en una familia con tres hermanos. Yo fui el mayor de tres y bueno, tuve la suerte de que mis padres me dieron una educación en la que tanto ellos como mi entorno más cercano, ni por el hecho de haber nacido con la ausencia de miembro superior derecho, en este caso, por eso ya has visto que no he dicho como discapacidad, no por el hecho de haber nacido con una afectación congénita, no me dio ningún tipo de sobreprotección ni hicieron ni nada en ese sentido. Me criaron como un niño más y de eso tengo que estar muy agradecido. Es cierto que cuando, por el hecho, si tenía que jugar un partido de fútbol con mi amigo de la calle y me tenían que hacer una zancadilla para que no metiese un gol o agarrarme para que no lo hiciese, no era el tipo de familia de decir, mira, tenés cuidado con mi hijo, que se puede caer, se puede hacer daño además en la mano, que veáis que puede hacerse más daño, ¿no? Y entonces, bueno, porque al final, bueno, eso me inculcó a que, bueno, si te caes, ¿qué es lo que me podía pasar? Caerme, pues bueno, al final, ¿qué tenés que hacer? Pues levantarte. Y eso, por supuesto, que hace que crezcas como persona y que vaya poco a poco calando y formando parte de la personalidad que al final es la que tienes. Y bueno, pues practiqué muchísimos deportes, porque era un amante de todas las disciplinas deportivas, de baloncesto, fútbol, balonmano, ciclismo, y bueno, pues poco a poco fui dejando el resto de deportes, porque un día, de toda la pandilla que estábamos siempre rondando por el polideportivo municipal de donde yo soy, pues la persona que llevaba el tenis de mesa nos dijo que por qué no apuntábamos también a probar el tenis de mesa, y como no apuntábamos a lo que hiciese falta, pues bueno, pues allí fuimos a probar. Y pues fíjate, eso fue en el año 92, pues desde el año 92 hasta 2019 han pasado ya unos cuantos años, y bueno, pues fue mi primer entrenador, al que tengo que agradecerle, bueno, el hecho de que me diese a conocer esta disciplina deportiva que tanto me ha dado y de la que estoy tan agradecido, por todo lo que, más allá de todo lo que he ganado a nivel de título o de medallas, sino por toda la gente que he conocido, todos los países que he conocido, y bueno, en general el deporte, voy a estar eternamente agradecido, porque al final también, no solamente mi faceta como deportista, sino como docente también, en este caso en un centro educativo en Granada de educación física, pues el deporte gira, es el eje principal de mi vida.
Gerard, ¿cuál es tu historia? Porque bueno, tú competiste, por ejemplo, en los Juegos de Londres, tenías todavía algo de resto visual y competías en otra categoría diferente a la de ahora, en la que llegó un momento que ya perdiste totalmente la visión, ¿no?
Sí, en Londres tenía 18 años, yo nací con una enfermedad degenerativa, me la detectaron a los 4 años, se llama retinosis pigmentaria, que consiste en que la agudeza visual se va disminuyendo, se va difuminando, y el campo de visión lo mismo. Pues vosotros veis 180 grados, pues yo poco a poco iba cerrando, es como un embudo, y al final pues ves como por una pajita rayada y mal. Vamos, que no ves nada al final. Y bueno, a cada uno le afecta de una manera. A mí me empezó a afectar realmente con 13, 14 años. Me empecé a dar cuenta de que de verdad no veía, porque en el instituto pues ya la pizarra me costaba mucho de ver. Ya tenía que usar telelupas para escribir, para leer. Y pues fui siendo un poco más consciente de que realmente pues me pasaba algo, ¿no? Porque mis padres me habían un poco puesto en situación, pero hasta que no te ves de verdad en la situación, pues no quieres aceptarla, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, ya con 19 podríamos decir que me quedé ciego del todo, ya que no puedo moverme sin bastón o sin perra. Poco a poco, pues bueno, veo un poquito de luz, porque cada vez veo menos. Y bueno, ya tengo pues totalmente aceptado, ¿no?, que soy ciego. Es una característica más de mí, un adjetivo. Unos son altos, guapos, feos, bajos, pues yo soy ciego. Ya pues por suerte lo tengo ya intrínseco en mi persona. Y bueno, ha sido un proceso de metamorfosis, ¿no?, ya que pues uno nace siendo algo y luego a lo largo de la vida nos vamos transformando. Todos os habréis transformado en lo que sois ahora y seguramente de aquí 20 años seáis otra cosa diferente a lo que sois ahora. Y eso en parte es bueno, porque la vida, si no, significaría que la vida se os acabaría. Entonces pues venga, mientras cambiéis, perfecto. Y bueno, el deporte, pues yo empecé con 12 años, 13, yo me crié en un pueblo de Tarragona que se llama la Selva del Camp, y a mí siempre me han apasionado los deportes. Yo he esquiado toda la vida con mi padre, ciclismo, he jugado mucho a fútbol, yo me quedaba ya a comer al colegio y siempre jugaba a fútbol 2-3 horas al día, hasta que ya pues empecé a ver que las pasaba canutas, porque encima me gustaba ser portero y pues nada, era peor que De Gea en el Mundial. Y nada, que me entraban todas, vamos. Y la cuestión que al final pues con mis padres vimos que había unas actividades de la 11 los sábados y de atletismo y dije, pues bueno, voy a probar, pues un deporte que realmente no necesita mucha agudeza visual, ¿no? Y empezó como un hobby, me fui aficionando, hice una pandilla muy buena de amigos, claro, empecé pues como cualquier chaval, un hobby, no pensaba yo que iba a ser el eje de mi vida. Y bueno, me fui metiendo, se me fue dando bien y con 16 tuve la oportunidad de ir a mi primer mundial, gané medalla y a partir de ahí pues ya acabé mis estudios, bachillerato. Y con 18 ya me vine para acá, para Madrid, y bueno, hasta ahora que aún sigo aquí y es mi centro vital, mi vida, y me dedico a ello. Aparte soy psicólogo ya casi, me falta el trabajo de fin de carrera solo, o sea que me sigo formando y bueno, eso es un poco mi vida por ahora.
Que no es poco. En tu caso, José Manuel, ¿cómo se afronta la vida con...? Porque a ver... yo recuerdo una vez una entrevista que le hicimos a José Manuel cuando yo estaba en Radio Marca y nos hablaba eso de los gestos cotidianos que para nosotros es pues lo habitual del día a día, a él, para él también, porque ya nació con ese problema y bueno, pues al final desde de pequeño ya te vas adaptando, ¿no? Pero por ejemplo, el gesto tan simple de atarse una zapatilla. Yo recuerdo que él nos mandaba un vídeo en aquella entrevista, sí, que luego se hizo un poco así medio viral, de cómo se ataba él una zapatilla, porque claro, así lo piensas y pero no sé, para ti ya será normal evidentemente, pero para otra gente que no lo ha visto nunca, a lo mejor ese gesto
sí, puede resultar llamativo.
Por eso, ¿qué barreras o qué, no sé, qué dificultades o qué cosas te han creado más problemas en la vida cotidiana, en el día a día?
Pues mira, yo creo, en ese sentido creo que tuve una ventaja y fue porque, bueno, dicen que echamos de menos lo que hemos tenido alguna vez. Yo en ese sentido, al no tener ese miembro, pues no lo he echado nunca en falta. Y entonces pues siempre me la he arreglado para hacer las demás cosas que hace el resto de la gente, tanto en deporte como en la vida cotidiana, pues con lo que tengo. Y entonces yo creo que el ser humano, lo que pasa es que hasta que no se encuentra en la situación o lo vive de primera mano, no es capaz de meterse en el papel y darse cuenta de lo que realmente somos capaces de lograr o de lo que podemos hacer. Y bueno, está claro que yo lo que sí percibo en la juventud de hoy en día, porque lo veo en las aulas en las que doy clase y lo veo y lo escucho a diario, no solamente educación física, sino en otras asignaturas, el no puedo, el no soy capaz, el no sé. Los docentes de hoy en día estamos cansados de escuchar eso y claro, yo muchas veces me planteo y les pongo el ejemplo de que si yo cuando él tenía su edad hubiese arrojado la toalla, hubiese dicho, hubiese utilizado, hubiese tenido esa mentalidad tan negativa de yo no soy capaz de atarme los cordones, no es de deporte, sino cosas que me van a servir para ser independiente, para no depender de nadie el día de mañana y poder hacer una vida normal. Como tú has dicho, el simple gesto de atarte unos cordones, de cortarte un filete de carne, no sé, vestirte, conducir, montar en bici sin ningún tipo de adaptación. Es decir, son cosas que bueno, al final a los niños les llama mucho la atención, porque cuando tú llegas de nuevo a un colegio, te presentas como maestro de educación física y lo primero que te ven, y además a ellos les llama tanto la atención y son tan sinceros, porque los niños tienen esa digamos, esa ventaja de que te dicen lo primero que viene a la cabeza. Y en ese sentido, pues los mayores, digamos, que tengamos más como ya una conciencia ya y una mentalidad ya adquirida, ¿no? Y es más difícil cambiarla, pero los niños en el momento que te ven y rompes esa barrera, ya no te ven como una persona que, en mi caso, que te falta una parte del cuerpo, sino te ven como un maestro, un deportista o la persona que eres. Y en este caso, pues bueno, yo utilizo ese recurso, como bien has dicho, para cambiar ese chip y esa mentalidad de, bueno, decir, bueno, ¿cuántos de vosotros todavía que tenéis las dos manos con 8 o 9 años todavía no sois capaces de ataros a los cordones? Pues todavía hay niños que no saben o van con zapatillas de velcro y no son capaces de atárselos. Y claro, cuando yo llego y se lo demuestro, pues claro, pues ya como
ya
que...
Ya te los has ganado el primer día, ¿no?
Ya el primer día, entonces dirán, si este hombre es capaz de hacer eso, de atarse los dos cordones, que supuestamente necesita las dos manos, pues anda que para botar la pelota o para jugar tenis de mesa o cualquier otra cosa, pues que no va a ser capaz. Pues. Y en eso es la lucha que estamos, en la que estamos diario.
¿Cómo es vuestro día a día, Gerard? ¿Tú,
por cierto, que si quieres a todos los cordones, que no hay ningún problema.
Oye, esto por votación popular, si queréis que lo haga, venga, ya que estamos.
Bueno, pues es que esto es tan simple, pues como se le ha enseñado siempre a todo el mundo, ¿no? Pues coges un cordón, el otro, lo cruza, hace el moño y ya está, ¿no?
¿Cómo es vuestro día a día? Gerard, tú, por ejemplo, ¿qué haces? ¿A qué hora te levantas? ¿Cuándo entrenas? Sí. ¿Estudias entre medias? ¿Cómo te organizas?
No tengo una rutina. A mí no me gustan las rutinas rígidas, la verdad. Soy de rutinas flexibles.
Pero es un alma libre, ¿no?
Sí, yo todos los días sé que tengo que entrenar.
Qué suerte.
Sé que tengo que echarle horas al estudio. Y bueno, aparte yo también soy padre, tengo una niña de 15 meses. Entonces, pues eso también te hace que cambie un poco tu día a día, ¿no? La rutina, pues depende de la niña también, pues un día se pone amarilla, si no. Entonces, pues básicamente, bueno, eso, yo entreno unas 4 horitas al día. Por suerte en atletismo no hace falta doblar el resto pues lo dedico, como os he comentado, a estudiar. Ya estoy terminando la carrera, quedando un par de exámenes este sábado, que espero que me salgan bien ya. Y bueno, el año que viene el trabajo de fin de carrera y nada más. Entonces, pues descansar también es importante para el deporte, ya que no solo es el entrenamiento, sino que también hay que... Es igual de importante descansar como entrenar, prevenir lesiones, disfrutar también, no por ser deportista, no soy persona, también tengo amigos, también tengo familia que tengo que ir a ver, entonces pues un poco es eso.
¿Tú, José Manuel?
Mi día a día un poco más complicado.
Más organizado por lo menos, ¿no?
Organizado también, sí. Bueno, pues mi día a día, de lunes a viernes por las mañanas imparto clase en un centro educativo en Granada, por las tardes... entreno 3 horas y media, 4 de lunes a viernes, como he dicho anteriormente. Y bueno, los fines de semana en tenis de mesa hay liga, igual que hay liga en baloncesto, en fútbol. Bueno, pues en tenis de mesa hay liga. Y bueno, hay que decir que tenemos la suerte de que al ser un deporte que por las características que tiene lo permite, es uno de los pocos deportes que es totalmente inclusivo. ¿Qué quiere decir? Pues que ni la edad ni la condición física del deportista que lo practique te dice en qué categoría o en qué división va a competir. ¿Qué quiero decir? Porque no existe una liga. En un partido de fútbol tú vas a ver una liga de infantiles o de alevines o de juveniles. Nosotros no tenemos ligas en este sentido, ni hay ligas de deportistas con discapacidad. Es decir, tu nivel deportivo es el que marca en qué división. Puede ser una división provincial o puede ser la más alta. En mi caso, por mi nivel deportivo me permite competir en la liga más alta, que es lo equivalente a la primera división del fútbol nacional o la Liga CB en baloncesto, todos los fines de semana con los mejores deportistas sin discapacidad españoles y muchos extranjeros. El inconveniente, pues que mi club está en Galicia, Y entonces, bueno, pues si mi vida y mi entrenamiento y mi trabajo está en Granada, y bueno, mi mujer y mis dos hijas también están en Granada, pues bueno, pues imaginaros el trasiego de kilómetros que tengo que hacer a lo largo de la semana. Bueno, si me toca jugar en casa, tengo que viajar a Galicia, y si me toca viajar fuera, me pilla más cerca que jugar en casa. Y bueno, y entre medias, pues bueno, concentraciones, Open internacionales, y este es un poco el día a día. También estoy inmerso, porque soy una persona que a pesar de, bueno, de haber hecho dos carreras universitarias, porque mis padres también me dejaron muy claro que ellos me iban a apoyar en todo lo que yo quisiera lograr en mi vida, si siempre que respondiese en los estudios. Pues bueno, en aquel entonces, siendo adolescente, no lo vi así, pero hoy, gracias a ellos, pues bueno, pues fui capaz de compatibilizar mi carrera deportiva con dos carreras universitarias. Hice primero Magisterio de Educación Física y después hice INEF en Granada. Aprobé unas oposiciones que, bueno, gracias a Dios, es de lo que tengo esa seguridad en mi día a día. Y bueno, ahora estoy inmerso también en un proyecto de un doctorado en la que, bueno, pretendo devolverle algo de tanto lo que me ha dado el deporte, devolver algo a través de que yo creo que toda mi experiencia y todo lo que tengo acumulado de tantos años, yo no lo quiero que se quede en mí, en mi interior. Quiero compartirlo y quiero que llegue a la gente y bueno, que le sirva a alguien para, bueno, de motivación o para que, bueno, para que se inspire en conseguir cosas en su vida.
Pues qué bonito. Vamos a hablar del trabajo en equipo, de la importancia. Antes lo comentábamos y habéis visto el vídeo de Gerard con su guía, que claro, al final sois uno, ¿no? En carrera sois uno, y también a la hora de entrenar tenéis que organizar, porque si el uno sin el otro y el otro sin el uno, pues no. La importancia de entenderos perfectamente, de conoceros a la perfección. Decíamos que ahí en esa final de los Juegos de Río el guía era Marcos Blanquiño, ahora tienes otro, ¿no?, que es Guille Rojo, porque Marcos, bueno, pues desafortunadamente tuvo muchas lesiones y muchos problemas y tuviste que cambiar. Llevas un año con él, con Guille. ¿Cómo es la relación con el guía?
Pues la relación con el guía es intensa, ya que estamos muchas horas juntos, nos vemos más que nuestras novias o madres. Entonces, bueno, es intenso, pero es muy gratificante. Si, claro, si no te llevaras bien con el guía sería inviable, porque
no sería tu guía seguramente.
No, claro, porque por mucho que eso pues corra mucho, al final pasas muchas horas juntos y hablas de todo menos de deporte al final, porque pues si uno tiene un problema, uno está rayado por lo que sea, pues somos amigos al final, ¿no? Nos hemos vuelto muy amigos en un año. Yo a Guille le conocía de las pistas de Hola y Adiós. Tuve la suerte de que, bueno, que eso, Marcos tuvo una lesión a un mes del europeo y Guille pues aún estaba en forma, porque él es un atleta, pues bueno, a nivel rozando el olímpico. Él está sexto, séptimo en España, que eso es un nivelazo en el 400, que hay mucho nivel ahora. Entonces, pues él se ofreció a subirse a este barco conmigo y pues eso, llevamos un año conociéndonos y pues va genial por ahora. Somos un buen equipazo, por así decirlo, porque él deportivamente va sobrado conmigo, no me frena en ningún momento, yo puedo dar mi máximo siempre, que eso es lo que buscamos, ¿no? Que el guía pues tenga la capacidad física para poder ir al ritmo del ciego sin que eso le suponga un esfuerzo, porque si no es cuando pasa lo que pasa, que claro, si tú vas por encima de lo que puedes o vas muy justo, pues te lesionas muy a menudo, y eso es lo que no puede ser. Y bueno, eso, yo tengo el inconveniente a veces, o la ventaja en otras ocasiones, de que dependemos el uno del otro. Yo no me puedo ir una semana a mi casa cuando me apetece, porque otra persona, pues que es vidente, por así decirlo, normal, pues puede ir allí, entrena, ¿no? Se busca su gimnasio, su pista, y va cuando le apetece, se organiza el día como le viene bien. Guille y yo tenemos que compaginar nuestras vidas, porque claro, yo te hemos dicho, estoy estudiando, soy padre, Guille también está con sus másteres. Somos dos personas activas que no nos centramos solo en el deporte, que eso es un error en muchos casos. Y Guille y yo pues tenemos que cuadrar agendas, y eso también es una labor de equipo y de, bueno, confiar el uno en el otro, en saber que siempre nos tendremos. Y pues por ahora va genial y nada, espero algún día que lo veáis y lo conozcáis, que es un tío muy interesante.
A mí me llama la atención, bueno, ahora tú ya estarás acostumbrado, ¿no? Pero sobre todo en los inicios, ir a esas velocidades sin saber muy bien dónde está, bueno, vas enganchado con tu guía, ¿no? Pero sin No sé si me explico, sin saber muy bien por dónde vas, o que termina la prueba, tú te sueltas de la cuerda y claro, ahí la pista y no ves nada, claro, evidentemente. Entonces, esa situación, o sea, al principio debía ser un poco complicado, ¿no?
Y es que Alberto, estoy muy loco, es que no me da miedo, la verdad, es que no tengo miedo, por suerte. A ver, una pista de atletismo es que es redonda, tampoco tienes mucho margen a perderte, ¿sabes?
Sí, pero también haces longitud, que eso ya no es redondo.
Eso ya sí hay que echarle un poco más de valor y bueno, eso, pero no, realmente es confiar, es más fácil de lo que parece.
Eso arena de la playa, ¿no?
La clave es fluir. Cuando vas centrado, ay, vas obsesionado, ay, tenemos que ir cuadrados, tenemos que ir perfectos, entonces es cuando vas mal. Es como bailar, cuando uno está centrado en... Me voy a en una coreografía, ¿no? Ahora tengo que hacer este paso, ahora tengo que subir el brazo. Pues no sale. Cuando ya lo tienes automatizado y te dejas llevar con tu pareja de baile, pues es cuando de verdad es un baile bonito, ¿no? En atletismo es lo mismo. Aquí nos tenemos que centrar en correr al máximo. Entrenamos todos los días, por lo tanto ya es que la compenetración va sola. No tenemos que hacer ejercicios extras ni nada. De hecho, con Guille fue espectacular. Corrimos a 10 días del europeo, hicimos nuestra primera serie juntos. Y hice mi mejor marca en 300 metros, que fue como, ostras, ¿cómo puede ser eso? Pues bueno, cosas que pasan. Guille es muy parecido a mí, de altura es un poquito más alto, pero muy poco. Yo no podría correr con un chico de 1,90, ¿no? Porque yo mido 1,74, entonces pues ya, por temas de brazo, ¿no? Ya es incompatible, la zancada es muy diferente. Entonces, pues bueno, hay que, como más semejante es el guía al atleta ciego, pues más fácil es.
Siempre vemos al deportista, ¿no? En este caso paralímpico, pero puede ser olímpico, de cualquier cosa. Pero ¿qué hay detrás, ¿no? El trabajo en equipo, no solo en el deporte, sino en general en la vida. Aquí en el banco, pues en el banco lo mismo. Si no estás con compañeros que apoyáis, ayudáis, trabajáis en equipo, es imposible, ¿no? ¿Cómo es esa relación, José Manuel, con el entrenador, fisio, el médico? Porque al final sois un equipo todos.
Sí, exacto. Nosotros tenemos la suerte de ser los que, bueno...
Que salís, os colgáis la medalla, ¿no?
Los que chupamos la cámara, en este caso. Y sí, los que tenemos la fortuna de vivir esos momentos. Está claro que sin todo ese equipo, como bien has dicho, que nos rodea y que nos arropa, porque también vivimos momentos muy difíciles y complicados. Yo creo que no hay ninguna mentira que todos los deportistas a lo largo de su carrera deportiva van a vivir momentos complicados porque bien los resultados no llegan, no son los que esperaba, surgen lesiones. Después, como bien ha dicho Gerard, somos personas y también te influyen. Cuando dedicas mucho tiempo, quizás como él ha dicho, de que diga, bueno, a lo mejor había veces que no hemos entrenado mucho, pero hemos hablado para solucionar, bueno, porque... cuando uno ha tenido un mal día con la pareja, en el trabajo, muchas veces la cabeza o la mente no eres capaz de conectarla y claro, tampoco estás al 100% haciendo tu actividad en este caso. Y entonces, que todo fluya y que todo vaya en unísono en este caso, pues, entrenador, fisio, médico, psicólogo, y que todo vaya en la misma dirección. Está claro que influye y cuando todo va en el mismo sentido y todos vamos en la misma dirección, pues es mucho más fácil que los resultados lleguen.
Tú estás ahí con ese vídeo, hemos visto tus 7 Juegos Paralímpicos. No sé si hay algún deportista español paralímpico que haya estado en 7 Juegos. Serías el primero, ¿no?
Sí, ese es el reto.
Ya has sido abanderado, has conseguido medallas, te falta el título olímpico, no sé si... Si lo ves factible, bueno, ya uno evidentemente va cumpliendo años, va...
Yo no.
Tú no, ¿no?
Los demás parece que sí, yo no. Porque yo me he visto igual que en la Atlanta 96.
Sí, ahí con la melena que tenías, ¿no?
Eso fue en 2004.
En 2004, ¿verdad?
En Atenas, sí.
Supongo que sigues teniendo sueños, claro. Si no, no estarías pensando en ir a Tokio.
Hombre, sí, después de 28 años... uno no sigue teniendo esa motivación, ese hambre, ¿no? Por conseguir nuevas metas, nuevos éxitos, nuevos objetivos. Yo creo que porque los entrenadores lo escuchan a diario también muchas veces y lo dicen sobre todo en fútbol, ¿no? Dice, yo necesito motivar a mis jugadores cuando va a jugar un Real Madrid Barcelona o es decir, realmente la motivación la necesitas ¿para qué? Para ir a diario a entrenar y a prepararte para conseguir primero la clasificación y después el acudir a los juegos. Está claro que el acudir a los juegos no da ninguna motivación porque la motivación ya está intrínseca, pero claro, la motivación y lo difícil es estar esos 4 años que hay entre juego y juego, pues yendo a diario, perdiéndote, pues bueno, pues muchos momentos importantes de tu vida social, como bien ha dicho, que no solo somos deportistas, pues tenemos una vida también familiar, otras responsabilidades. En mi caso, pues bueno, pues yo he tenido que hacer muchos sacrificios, perderte cumpleaños de tu niña, sobre todo cuando son pequeñas, y todo eso son cosas, pues, o peajes, pequeños peajes que tienes que ir pagando, y que lo haces porque amas lo que estás haciendo, amas el deporte. Y lo duro es que, a pesar de todo lo que tú pones, todo tu empeño y todo el trabajo que tú y tu equipo hacéis, lo estás haciendo sin que esto dé ninguna seguridad para conseguir el éxito, porque el resto de deportistas en sus países están haciendo el mismo o más esfuerzo que tú. Y en ese sentido, pues, desafortunadamente solamente hay 3 medallas, que son las que se dan, y somos muchos deportistas en todo el mundo los que perseguimos ese sueño. Y en ese sueño estamos, en el conseguir y cerrar ese abanico de medallas, como bien ha dicho, la de oro, que es la que me falta en unos juegos para cerrar el círculo.
Por cierto, hablando de deportistas, invito a todos que lo busquéis por internet. Es impresionante, es egipcio, ¿no? Sí. El que juega con la boca. Coge la pala con la boca, levanta con el pie la bola para sacar. Es impresionante. Si tenéis la oportunidad, podéis buscarlo por internet.
Sí, estuve el año pasado en el Hormiguero.
Se juega en la misma categoría que tú, ¿no?
No.
¿O no?
No, él juega en tenis de mesa paralímpico. Estamos divididos en 11 categorías en función de la discapacidad que tenga. De 1 a la 5 juega en silla de ruedas, y en función de la altura a la que tenga la lesión medular, pues juegan categorías más altas. La 5 sería en silla de ruedas, que tienen, pues bueno, la mayor movilidad, digamos, tienen el tronco total, tienen los brazos totalmente bien. Y desde la 6 hasta la 11 somos jugadores que jugamos de pie. Y en función de lo mismo, del grado de la discapacidad que tengas, pues la mía, que es la 10, es la más leve, digamos, que lo que más nos asemejamos al tenis de mesa convencional. Y él jugaría en la más baja de pie, de los que jugamos de pie, porque él no tiene brazos. Él, cuando tenía 12 o 13 años, él jugaba ya tenis de mesa, pero cuando tenía 12 o 13 años, bueno, pues jugando con los amigos, pues lo típico, jugando con ellos, cogió unos cables de alta tensión, pensaban que no tenían electricidad y, bueno, pues perdió los brazos.
Típico.
Típico, vamos, típico travesura de niño, no es de coger un cable de alta tensión, pero bueno, travesura de niño. ¿Cuántas veces no ha hecho cosas que dices, qué suerte he tenido que no me ha pasado nada? Bueno, en esta ocasión este hombre, pues, no tuvo esa suerte, perdió los dos brazos, se lo tuvieron que amputar a la altura del hombro. Y él, pues bueno, fue tan persistente y amaba tanto el deporte del tenis de mesa que, bueno, como bien has dicho, juega con la boca. Y voy a contar una anécdota solamente, y es que para efectuar solamente el saque, claro, ¿cómo podía sacar? Para coger la pelota y sacar. Pues bueno, para solamente aprender el gesto de coger la pelota con los dedos de los pies, cogía pinzaba con el pulgar del dedo de los pies y lanzársela hacia arriba para poder sacar, se tiró solamente para conseguir eso 3 años.
Eso es amar el deporte. Claro, jugar con ese pie descalzo, porque si no, no podría.
Claro, claro.
Tremendo.
Bueno, ahora se dedica, bueno, a hacer show por todo el mundo y bueno, pues es un elemento, como bien ha dicho, de promoción y, bueno, de visualización de nuestro deporte también.
Tú, Gerard, ya eres campeón olímpico, no, paralímpico, sí. Ahora te falta ser abanderado, ¿no? Como...
Buah, a mí los focos no me importa. Vale, pero son muchas horas de pie, ¿no? Eso.
¿Cómo?
Muchas horas de pie, ¿no? Lo del abanderado.
Bueno, pero eso se va bien.
No, a ver, sí me gustaría.
Sangre con gusto.
Es una cosa que, hombre, es un honor, ¿no? Que te elijan como representante de un país, y más para unos juegos, que es la máxima competición a la que aspiramos. Estaría guay. Pero esto, creo que en paralímpicos cada 4 años, pues un año es una discapacidad física, otra visual, otra... intelectual, parálisis cerebral, y creo que el pasado fuiste tú y hace 2 fue David Casino, así que a mí no me toca los siguientes por ahora.
Bueno, para París, sí, 2024, ¿no? Los Ángeles 28, ¿no? Sería.
Bueno, ya veremos, sí. No sé dónde estaré, ¿no? 28.
¿Cuáles son tus próximos objetivos o qué te gustaría conseguir cuando piensas, a ver, ya soy campeón olímpico, que es un poco lo máximo que se puede ser, soy campeón del mundo, soy campeón de Europa, ¿cómo sigues hacia adelante consiguiendo y motivándote para conseguir otras cosas?
Bueno, por suerte yo hago atletismo no por dinero, no por... Yo lo hago porque me gusta entrenar todos los días, de verdad. Lo que me encanta competir, pero es que me gusta más entrenar. Yo bajar todos los días, mañana tenemos un entreno de series fuertes y ya estoy con ganas de que llegue mañana. Y con Guille nos escribimos, ¡guau, venga, qué ganas, descansa, da! Somos así de frikis. Entonces, pues bueno, sí, están objetivos. A corto plazo ahora tenemos un mundial en noviembre en Dubái. Y luego pues los Juegos de Tokio. Y hombre, es un tópico, ¿no?, lo que voy a decir, pero lo difícil no es hacerlo, lo difícil es repetirlo. Y como has visto, ahí me fue el canto de enduro ganar, porque fue pues nada, los últimos 20 metros que yo tuve un poquito más de reservas que el atleta brasileño. O sea que no es que es un deporte que yo, es que voy sobrado, ni mucho menos. Y cada vez el nivel sube más y o mejoro o me van a ganar. Y bueno, el objetivo es mejorar, bajar ese récord de Europa que hicimos en la final y acercarnos al récord del mundo, que estamos a 4 décimas, que parece poco, pero en atletismo es bastante. Y ese es un poco.
Ahora os dejaré que también que preguntéis a los que estáis aquí viéndonos y escuchándonos en el público, pero antes cuéntanos tu viaje de Nueva Zelanda, que eso me parece que es digno de contar.
Bueno, es como hemos estado diciendo, no somos más que deportistas, somos personas. Y muchas veces nos obsesionamos con el deporte y nos olvidamos de la persona que somos. Yo soy muy aventurero, a mí no me gusta estar quieto, me gusta sentirme útil y sentirme independiente. Y muchas veces, pues, en el deporte eres dependiente del deporte, de sus rutinas, de lo que conlleva ser deportista, que muchas veces, pues, como ha dicho él, hay que sacrificar muchas cosas. Perderte el cumpleaños de una hija por estar jugando en Galicia, pues no creo que le hiciera mucha gracia, pero lo tenía que hacer. Y como eso, mil cosas más. Mis amigos todos los días tenemos un grupo, están por ahí de vacaciones. Y yo pues ahora en agosto me va a tocar venirme para aquí, que mi niña se vaya a la playa un mes y yo aquí en agosto pues a currar. Pero es como, bueno, es lo que hemos elegido y luego te da esos grandes momentos de bueno, te los da o no te los da, pero aspiramos a esos momentos. Y no me acuerdo la pregunta que me has hecho.
Que te has ido por los cerros de Uber.
Ah, Nueva Zelanda. Bueno, la cuestión, que eso, que a mí yo soy muy aventurero y mi padre y mi hermano hicieron una cosa similar de jóvenes. Mi padre se fue al Nepal solo, mi hermano se fue a la India 6 meses. Y yo dije, pues mira, 5 meses antes de Río, estaba una tarde un poco agobiado en la bluma y dije, yo me vaya bien o me vaya mal, me voy a coger un billete y me voy a ir a Nueva Zelanda 1 mes y medio. No pude ir 6 meses porque tenía que entrenar al volver, ¿no? Y me compré un billete, me reservé una noche de hostal, la primera. Y bueno, pues me fui allí de mochilero. Allí es un país muy seguro, de los más seguros del mundo. Pues me moví en autostop, solo, todo esto solo. Allí no tenía hijos, ni novias, ni nada, por suerte aún. Por suerte. Porque si no, no se puede hacer. No sé, bueno, por suerte para la situación, porque me permitió hacerlo. Y bueno, eso, pues me recorrí el país, me sirvió para encontrarme a mí mismo un poco, ¿no? Aunque suene muy zen, pero es la verdad, va bien estar solo. Vivimos en una sociedad que estamos obsesionados con el control de las redes sociales, de todo. Yo allí me fui, la cosa que más me gustó es que me fui a una cabaña en un hut 2 días y no tuve móvil ni hablé con nadie. Eso fue como un shock para mí. No creo que nada, es que yo nunca había estado 2 días sin hablar con nadie ni sin saber de nadie. Y al final era raro porque hablabas contigo mismo. Sí, me aburrí un montón, pero me sirvió pues como eso, mil historias. Y el estar solo y el verme que soy totalmente capaz pues de hacer lo que hicieron mis padres. Y bueno, eso, el superar el estigma del ciego, ¿no?, que tiene que ir acompañado a todos los sitios, pues no es verdad. Y era un poco para demostrarme a mí mismo y para desconectar de tanta exigencia y tanto deporte.
Bueno, pues nada.
Adiós.
No sé si hay otro micrófono, si no os lo acerco yo. A ver, ¿quién quiere preguntar? Agustín.
No, voy a por el micrófono.
Bueno, mientras, ¿alguien quiere preguntar? Vamos, no podéis dejar de preguntarles a los dos invitados. Sin miedo, que no pasa nada. Ya hemos dicho que hay que romper barreras y que no pasa nada. ¿Sí?
Si no se oye, que esto estamos en familia, está cerquita.
Muchas gracias. Enhorabuena primero de todo a los dos, porque sois un ejemplo de vida verdaderamente fantástico para todo el mundo. Yo quería preguntaros, yo llevo muchos años en el banco, llevo casi 30 años, tengo hijos de vuestra edad, más o menos, alguno un poco más pequeño, algún adolescente, y quería que me dijerais qué le podemos decir o qué le diríais en dos palabras o resumido a la gente joven de hoy en día que les falta ese encontrar algo para valorar o quererse a ellos mismos o confiar en ellos mismos. Veo que a veces la gente joven son muy influenciables por los demás, no tienen criterio, todo les aburre, todo les parece una obligación, y no soy capaz de ver en ellos ese entusiasmo y ese amor por algo que habéis encontrado vosotros, como es el deporte. ¿Qué deberían de buscar dentro de ellos o qué se les puede decir para que de verdad encuentren una luz al final del túnel que les pueda guiar un poco en su vida sin dejar de divertirse, tener sus momentos de ocio y tal? Pero a veces me da la impresión de que el ocio y las redes sociales, como tú decías, y todo eso les hace un poco perderse en la vida y llegar a un punto en que están descontentos con todo, nada les satisface y al final, no sé, si estamos creando unos jóvenes que el día de mañana no sé a dónde nos van a llevar, ¿no? Pero me gustaría ahí tener un poco vuestra opinión como ejemplo, que creo que sois para todos. Muchas gracias.
Nada, a ti. Dale tú, que tú tienes más experiencia. Trabajas con chavales, me refiero.
Y tengo dos niñas, ¿no?
Y tienes dos, yo una.
Bueno, la pregunta o la respuesta en este sentido yo creo que no es fácil. Es cierto que estamos en una sociedad en la que las redes sociales y la facilidad con la que se accede a la información pues hace que, sobre todo si no se sabe hacer un buen uso de ella, pues es fácil manipulable y como todo hoy en día está en la red, la información, si no tienes una personalidad y un carácter que no te deje influenciar por las amistades que sobre todo tenga, y sobre todo a la edad de la adolescencia, que es una etapa tan tan complicada. Yo recuerdo que de la pandilla en la que estábamos cuando yo era adolescente, recuerdo que de los 7-8 amigos con los que además puedo decir orgulloso que la mayoría de ellos, por lo menos 5 o 6 que ahora mismo así recuerdo, sigo manteniendo contacto con ellos, a pesar de que no nos veamos durante mucho tiempo, pero bueno, seguimos manteniendo el contacto. Pero sí es cierto que lo realmente importante en este sentido es, y yo le invitaría a que solamente pasen una jornada de entrenamiento con Gerard o conmigo. Es decir, yo creo que muchas veces necesitas como ponerte la piel de otro, en la que se vean como que está en una situación bastante más complicada que la suya. Aparentemente, porque yo no me considero que estoy en una situación peor que nadie. Es decir, de hecho yo me considero un privilegiado y mucha gente desearía estar en la situación en la que, y la experiencia y todo lo que yo he vivido, pero quizá que se ponga en la piel de un deportista paralímpico, que vean nuestro día a día, que vean todas las adversidades que tenemos que superar, todas las complicaciones que hemos tenido que superar para conseguir nuestros sueños, no solo los deportivos, sino, como ha dicho Gerard, el irte y el romper el estigma de una persona ciega, el que dependa de ir con alguien, hacer un viaje, encima de todo, a la otra punta del mundo. Pues yo creo que son vivencias y experiencias que yo creo que seguramente harán recapacitar a los niños y a la juventud de hoy en día. No sé si te he respondido.
Yo creo sinceramente que el error de la sociedad actual es que el exceso de estímulos que hay para los chavales adolescentes, yo creo que no se aburren, porque no siempre tienen el cacharro este frente al móvil. Yo lo odio, sinceramente. Yo estoy un poco fuera de onda. La gente de mi edad deportista están todo el día colgando todo, se lavan los dientes con Colgate y lo cuelgan, y pues vale, a mí es que no me gusta. A lo mejor es una ventaja de ser ciego, porque pues es todo muy visual, ¿no? El foto, estoy aquí, estoy allí, es interacción constante. Y pues por suerte el deporte a mí me ha venido pues un poco intrínseco en mi persona, ¿no? Pero si yo a lo mejor hubiera estado enganchado a una consola o a un juego de ordenador o al móvil con el WhatsApp, pues no me habría ido a correr los sábados. y no estaría aquí ahora. Por lo tanto, un poco el aburrirte a lo mejor te hace ver cuáles son tus cualidades. A lo mejor pues son unos cracks haciendo puzzles, eso les hace ver que sirven para diseñar, eso les anima a ser arquitectos y eso les provoca una ilusión. Pero si están con el móvil viendo el Instagram, no van a hacer un puzzle, no van a saber que tienen capacidad de diseñar y no van a ser arquitectos. Es un ejemplo. Entonces, pues, es un problema grande. Mi hermano tiene 14... Claro, mi hermano de 14 años está en segundo de la ESO. Le han comprado un móvil ahora, con 14 años. Pero llevaba un año y medio siendo el único niño de la clase que no tenía móvil. Pues es que es horrible. Es que pues es verdad, era el pringado de la clase. Pues es que todos los niños con 10 años tienen móvil. Pues bueno, eso es culpa nuestra, ¿no? Y espero no caer en esa trampa, pero es que te obligan hasta los profesores porque hacen actividades en el instituto con el móvil, con una aplicación a veces. O sea, que es que la sociedad nos tira para allí. Sí. Sí, sí.
¿Alguna curiosidad?
Oír cosas que antes no podían ver o no, que no podían ver básicamente, ¿no? Y que al contrario, o sea, sí es verdad que a lo mejor no tienen esa visión, pero empiezan a tener una visión quizá mucho más amplia porque ven y escuchan cosas que antes no eran ni siquiera capaces de percibir. A mí me gustaría saber en tu caso si tienes también esa, se me ha parecido una cosa como muy bonita, porque ojo, que, sí, que estaremos dejando de oír, de ver, ¿no? Que bueno, pues que personas que han perdido la vista pues sí que pueden ver mucho más que nosotros.
Sí, lo percibes todo de otra manera, ¿no? Yo por suerte he podido ver, entonces sé lo que es un poco las cosas, pero claro, yo ahora en mi viaje pues yo me iba a dar un paseo y me sentaba en un sitio y yo me imaginaba que era espectacular y a lo mejor estaba delante de un McDonald's. Pero yo en mi cabeza pues me imaginaba que tenía ahí un edificio súper chulo y tal. Bueno, pues claro, y es lo mismo, percibes a las personas. Yo pues con tu voz me he hecho una idea de cómo puede ser. A lo mejor eres opuesto o opuesta, ¿sabes? Entonces pues bueno, sí, presta atención a otro tipo de estímulos que si ves pues la visión es lo primero que te entra, ¿no? Si te veo la cara pues ya sabría cómo eres, ya no tendría ninguna intriga. Yo no, pues es, me pasa eso, me centro más en otro tipo de estímulos y sí que es verdad, pues eso, te sientas en una cafetería y pues ves pasar la gente por la calle. Y ahora pues me centro más a lo mejor en las conversaciones de la mesa y bueno, en un poco lo que me rodea, pero eso con el oído, el olfato, el tacto. Y
que me gustaría también saber qué pensáis del deporte inclusivo. Yo que tengo niños pequeños también, quiero que sean muchísimo más sensibles con gente que tienen no discapacidad, sino otras capacidades, que en muchas ocasiones son muchísimo mejores que las capacidades que podemos tener personas que, bueno, pues que o vemos o que tenemos los dos brazos. ¿Qué pensáis vosotros del deporte inclusivo y si pensáis que es algo, bueno, pues que debemos potenciar los padres con nuestros hijos?
Sí, claro, es que al final pues es que él no tiene ninguna diferencia con los demás. Él se pelea ahí con tíos con los dos brazos y que tienen todo. Y yo igual, yo compito, simplemente voy con Guille enganchado con una cuerda al lado. Y nos tienen que ver pues como eso, como personas normales. Es una característica nuestra. A él le falta una mano, a mí me falta la vista. Pero ya está. Vosotros somos seres altos, bajos, o musculosos, o no. Es que eso es, pues, que lo normalicen y que nos traten pues como tratarían a cualquier chaval. Si hacen deporte con un chaval que le pasa cualquier cosa, pues que le integren, que no le traten como... No es ni mejor ni peor. No es que sea la leche alguien que, wow, mete una canasta desde una silla de ruedas. Bueno, pues también lo es el que lo mete con un tío defendiéndole ahí encima. Es que es lo mismo, es deporte al final.
Yo creo que la clave la has dicho. Yo no lo llamaría deporte inclusivo, yo lo llamaría normalización. Es decir, que al final somos deportistas, que sí, que a lo mejor pues bueno hemos nacido con un déficit o con bueno, o enfermedades que pueden surgir o problemas que surgen por el camino, en la vida. Pero al final haces deporte e intentas conseguir el objetivo. Al final el objetivo es ganar. Y yo creo que todos perseguimos, en alto nivel en este caso, perseguimos el éxito. Y entonces, bueno, pues a uno nos permite o tenemos que trabajar más horas extras para conseguir llegar a la misma meta, pues sí, pero bueno, al final yo creo que la clave es esa, es la normalización y bueno, que se vea como deportista sin más adjetivos.
Hay una anécdota Y con esto, si quieres, Pipe,
sí, 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 sí.
Porque quería despedir el acto, Carmen.
Carmen,
hay una anécdota con José Manuel, y es que tenemos un compañero en el banco, en nuestro centro corporativo en Las Tablas, que se llama Felipe Ayuso, que está en asesoría jurídica, y tiene un hijo que compite en el equipo nacional de tenis de mesa. Te conoce, eres su ídolo, y me ha dicho que se las tienes tiesas con los mejores, con dos brazos, y que tienes un porcentaje de victorias muy superior al resto. Con lo cual, más demostración de que es puro deporte al final. ¿Sí?
Pues yo creo que mejor manera de cerrar, Carmen.
Nada, yo agradeceros a los tres vuestra presencia en este auditorio de Banco Sabadell, que es un lujazo escuchar testimonios como los vuestros, que son, bueno, pues experiencias de que hay que tener presentes en nuestro día a día, que nos hacemos muy, pues muy tontorrones, ¿no? Que tenemos muchas veces bueno, pues casi de todo y siempre queremos más, y escuchándoos pues nos damos cuenta de que hay gente que vale un montón y que sois la pera. Así es que nada, mil gracias por estar aquí, que esperamos veros en Tokio. Y nada, y que sigáis igual, que sigáis así.
Muchísimas gracias.
Vale, gracias.
Un placer, gracias.